momento de recibir ahora a la portavoz de Aralar en el Parlamento Vasco, Aintzane Ezenarro. Egunon.
Egunon, bai.
¿Y usted a quién cree? ¿A Urkullu o a Lehendakari?
Bueno, yo creo que hoy se clarificará mucho cuando el consejero dé los datos exactos, pero lo que sí está claro es que las previsiones del gobierno vasco han fallado cada año. Siempre se han hecho unas previsiones de déficit más basados en el voluntarismo que en el realismo, y de hecho es una de las cuestiones que planteamos ya en el debate presupuestario, y evidentemente va a ser el déficit de este año va a ser muy superior al 1,3 que se había previsto. Y también es verdad que pues toda la política económica de este gobierno se ha desarrollado contra deuda. Estamos hablando de que es la comunidad autónoma vasca la comunidad que más ha multiplicado su deuda en estos últimos años. Lo que pasa es que partía de una situación muy saneada económicamente, y por tanto no se trata de hablar en términos de si estamos en quiebra o no. Evidentemente parece que no es así, pero eso no quiere decir que estemos teniendo una nefasta gestión económica en esta materia, y esto es lo que hoy nuevamente se va a evidenciar.
¿Habría que recortar más para evitar la deuda?
No, nosotros siempre hemos planteado que lo que en este momento de crisis lo que había que haber hecho, pero desde hace ya muchos años atrás, sobre todo en un periodo de crisis, pero también en otros momentos también lo hemos planteado, que el debate económico no puede ser circunscribirse solo exclusivamente a cómo repartimos lo recaudado, sino que había que incidir en la recaudación. Estaba hablando de modificaciones sustanciales en la política fiscal. En estos últimos meses, el propio Lehendakari ha querido presentarse ante la sociedad vasca como el precursor del debate sobre las modificaciones fiscales, pero esto no es así. Llevamos los partidos de izquierda en el Parlamento llevamos muchos años reclamando modificaciones sustanciales para una política fiscal mucho más redistributiva, y en ese sentido, bueno, pues Lehendakari, insisto, no se ha sumado a este debate o a esta petición hasta los últimos meses, y además cuando lo ha hecho más como una pose, y no ha conseguido de facto ningún acuerdo en esta materia, y por eso estamos como estamos. Y además quiero recordar que este Lehendakari, que tanto habla no solo de modificaciones fiscales, sino del mantenimiento del estado de bienestar, ha hecho justo lo contrario. Ha hecho los mayores recortes que hemos tenido en los últimos años, incluso en materia muy sensibles como las políticas sociales, las ayudas sociales. Y por tanto, estamos ante un gobierno que carece de credibilidad, sobre todo porque hace lo que no, dice lo que no hace.
Uh-huh. De todas formas, los partidos que se muestran a favor de introducir modificaciones en la política fiscal dan la impresión de estar en minoría o de tener muy poca convicción.
Bueno, convicción tenemos toda. Otra cosa es que no sumamos las mayorías suficientes. Bueno, por ejemplo, en Guipúzcoa sí ha habido un acuerdo en esta materia, y yo creo que a pesar de que nosotros sí lo hemos calificado como insuficiente, por lo menos ha sido un paso. Y luego quiero destacar que cuando se quiere se puede hacer, y no hay más que ver las modificaciones en el IRPF que ha hecho el propio gobierno central, incluso en contra de lo que ellos mismos planteaban en campaña electoral. Hay una crisis importante en la izquierda y en lo que es la socialdemocracia, no solo en España, sino en Europa. Y solo es, digo un dato, voy a dar solo un dato, ¿no? Que es muy llamativo que, que Zapatero, que fue el socialdemócrata que hizo todas las políticas que venían marcadas desde los mercados. Sin embargo, una cosa es que hagas los recortes y otra cosa es que podía haber hecho y solo anunció modificaciones fiscales, incluso pues los controles a las bancas y a los sueldos de las bancas o las cajas de ahorros que habían tenido alguna ayuda económica por parte de las administraciones públicas. Y sin embargo es el Partido Popular quien ha hecho este tipo de medidas, ¿no? Y por tanto esto demuestra también que se podía haber hecho más y se puede hacer más, no solo en materia de recortes, sino también en aumentar la recaudación y también frenar algunos gastos que son absolutamente abusivos e insultantes en estos momentos.
Uh-huh. ¿Está satisfecha con el desarrollo de la ponencia parlamentaria sobre víctimas policiales?
bueno, estamos en ello, digamos, ¿no? O sea, hay que recordar que esto viene de lejos, es una su camino que bueno, empezó su andadura en el 2007 y en este momento estamos a punto de que vea la luz el primer decreto del gobierno vasco para la reparación y el reconocimiento de las víctimas bueno, pues policiales que quedaron fuera de la ley de reconocimiento de las víctimas del terrorismo. Yo creo que va a ser un paso importante. Seguramente no será un decreto del gusto de todos y nosotros ya quiero anunciar que ya hemos presentado nuestras alegaciones a ese primer borrador de decreto, intentando mejorar lo que ya viene en el borrador. Probablemente no serán recogidas todas nuestras aportaciones, pero yo sí creo que puede haber un espacio, un campo para el consenso, para avanzar, para que el olvido institucional que han padecido todas estas víctimas, que estamos hablando más de un centenar de víctimas, bueno, pues toque, llegue a su fin y tengan el reconocimiento merecido y también la reparación económica. Yo creo que es un camino importante, sobre todo quiero destacar el consenso con el que hemos desarrollado este camino, y esa es la senda que tenemos que seguir hacia adelante, también en materia de memoria, no solo en el reconocimiento, sino a la hora también de establecer un relato de cara al futuro de lo que ha pasado en este país en las últimas décadas, a través de una memoria inclusiva, abierta y en construcción.
¿Cuál es el relato que propone Aralar?
Bueno, no propone Aralar, o sea, evidentemente a la hora de hacer un análisis de lo que ha pasado, pues las diferentes sensibilidades e incluso las diferentes vivencias de los diferentes sectores nunca van a coincidir en el diagnóstico de por qué ha pasado lo que ha pasado, ¿no? No hay que aspirar a compartir el diagnóstico, pero sí tenemos que aspirar e intentar conseguir un acuerdo de mínimos en relación a la valoración ética que hacemos de lo que ha pasado. ¿Para qué? Para que acordemos un nunca más. La no repetición, la garantía de no repetición, es que seamos capaces de hacer una valoración ética de lo que ha pasado y decir que nunca más se puede anteponer ninguna causa política a la dignidad humana y a los derechos humanos. Y eso es algo que se puede compartir y debemos compartir. Y a partir de ahí, pues cada uno tendrá que mirar, algunos más que otros, cuál ha sido su propia responsabilidad en relación al sufrimiento padecido en este país.
Ve que se pueden dar las circunstancias de ese acuerdo de mínimos. Ve a la izquierda abertzale ya madura en torno a este debate, al Partido Popular, desde el gobierno con ganas.
Evidentemente no se encajan todavía todas las piezas, pero estamos haciendo un camino, o sea, lo he dicho antes. A mí, si hay algo que me ha llevado al optimismo y a ver que en la política se pueden conseguir cosas, es precisamente el recorrido que hemos hecho en esta materia, ¿no? O sea, en el 2007 nadie daba un apoyo a este camino y sin embargo ahora estamos en un consenso bastante amplio en el que también el Partido Popular votó a favor de esta reparación de estas víctimas a pesar de no estar en la ponencia, y también yo creo que la izquierda abertzale representada por Batasuna ha iniciado su propio camino de reconocimiento a las víctimas de ETA, aunque todavía no lo haya hecho en primera persona y le falta precisamente esto, ¿no? O sea, trasladar pasar del reconocimiento de la existencia de las víctimas, que eso es algo objetivo que está ahí, a el reconocimiento de su propia responsabilidad para con estas víctimas, con la existencia de estas víctimas. Yo creo que el camino está iniciado y no tiene vuelta atrás, y soy optimista, sí. Vamos a poder alcanzar un acuerdo para poder convivir, no solo en una situación de no violencia, sino para poder convivir bueno, desde la diferencia y construir futuro entre todos.
¿Qué debería darse primero? ¿Un acercamiento de presos o un reconocimiento de la izquierda abertzale oficial del daño causado por ETA?
Bueno, yo creo que no hay que escalonar así de esta manera tan sencilla o simple los pasos, ¿no? Yo, evidentemente, hay una estrategia, un paradigma que para mí es importante a la hora de superar este tipo de bloqueos, y es la unilateralidad. Cada uno tiene que hacer lo que le corresponde. Nada más. Y no, yo entiendo que hemos estado demasiados años instalados en un paradigma de bilateralidad o multilateralidad, ¿no? Pero en relación a los derechos humanos no puede haber otro paradigma que no sea la unilateralidad. Es decir, cada uno en su ámbito tiene que respetar los derechos humanos y tiene que ser autocrítico con la vulneración de esos derechos, independientemente de lo que otros hagan, porque de lo contrario, si siempre establecemos una perspectiva relativa de relativismo ante los derechos humanos, siempre va a haber alguna razón que impida su reconocimiento, ¿no? Y yo por eso siempre insisto en que la defensa de los derechos humanos es un absoluto ético, y eso requiere que sea unilateral, cada uno desde su parte, y a partir de ahí nos toca exigir, por supuesto. Yo creo que el gobierno central no está estando a la altura de las circunstancias. No solo está la posibilidad de que la propia ley permite una política penitenciaria mucho más flexible, incluso exige que los presos estén lo más cerca de sus domicilios, sino que también está ahí, todavía ya no es una cuestión del gobierno, pero el Tribunal Constitucional está todavía pendiente de su renovación, y pendientes están en el Tribunal precisamente pues todas estas sentencias con la aplicación de doctrina Parot, que habrá que revisar y rápido, ¿no? Esto lo tenemos que exigir, pero sin olvidar nunca que los pasos tienen que ser desde el paradigma de la unilateralidad.
Mucha gente se pregunta hoy, señora Cenarro, si usted está a gusto en Aralar.
Yo estoy en Aralar, ha sido mi única militancia política, he estado muy a gusto, he creído mucho en este proyecto y sigo defendiendo lo mismo que he defendido durante todos estos años, durante los últimos 9 años que he participado en Aralar, y por tanto por supuesto que estoy de acuerdo. Y además quiero recordar que en el congreso que hubo en septiembre aprobamos una ponencia por una amplia mayoría, más del 90%, en el que establece que la aportación a este país que tiene que hacer Aralar desde la izquierda abertzale es una aportación ética. Es decir, que la perspectiva ética esté muy presente, mucho más presente en la política vasca de lo que ha estado en los últimos años. Esa es la ponencia que ha aprobado la Asamblea de Aralar. Otra cosa es que también en esa Asamblea se aprobó una opción táctica en relación a unas elecciones generales en las que, bueno, entre otras personas, yo no estuvimos de acuerdo, pero eso fue una decisión táctica. En ningún caso ha habido ni un debate de profundidad ni una decisión estratégica en Aralar en relación a que en el futuro tengamos que caminar junto a la izquierda abertzale oficial desde ya. Yo creo que todavía cada uno tiene su propio espacio, incluso representamos a partes diferentes en esta sociedad. Eso no quita que no podamos colaborar puntualmente, pero yo creo que a la izquierda abertzale representada por Batasuna le queda mucho recorrido por hacer todavía en materia de derechos humanos para, de alguna manera, ir a una unión más estratégica.
O sea, que si hubiera elecciones a corto o medio plazo, usted insistiría en la apuesta de que Aralar camine en solitario antes de la integración.
No quiero adelantar acontecimientos, prefiero esperar todo lo que está bien, ver lo que pasa, y evidentemente estamos en una situación de un cambio profundo en este país, y en las situaciones de cambio la verdad es que no me suele gustar adelantarme a los hechos, porque de la noche a la mañana puede haber muchos cambios, y por tanto vamos a esperar, pero a día de hoy le acabo de decir cuál es mi posición.
Uh-huh. Ayer le preguntaba al Lehendakari si su integración en la ejecutiva del PSOE es un trampolín para presentarse a la presidencia del gobierno de España, y a usted le tengo que preguntar por otros rumores que existen en torno a usted y que seguramente que usted ya ha escuchado, que Aintzane Ezenarro va a acabar en el PNV.
Bueno, yo creo que en estos momentos de cambio profundo en la política, pues es relativamente normal, y hay que tomarlo, bueno, con esa tranquilidad, que puede haber cierta rumorología que, bueno, pues que viene y va, ¿no? Pero quiero insistir en que yo soy portavoz de Aralar, estoy en Aralar y voy a seguir en Aralar, y que creo que además que este tipo de rumores vienen sobre todo de las personas que infundan personas que precisamente no quieren entrar en el debate que yo estoy planteando, que es un debate más de fondo. Estoy hablando de todo lo que hemos hablado hasta ahora, ¿no? Y cuando no tienes argumentos para contrarrestar o plantear o contraponer a los argumentos que está planteando la otra parte, pues lo que se intenta es atacar a las personas e intentar decir cosas más de tipo personal para descalificarlas. Yo creo que se sitúan en ese sitio, en ese espacio, este tipo de rumores que no tienen ninguna base fundada. Insisto, yo estoy en Aralar y estaré en Aralar.
¿el PNV le ha echado alguna flor, algún guiño alguna vez?
No. O sea, otra cosa es que yo no tenga ningún problema en reconocer que hay espacios de, bueno, que de confluencia en la que podemos estar de acuerdo. De hecho, en la legislatura pasada participé muy activamente en la defensa de la ley de consulta, y hay espacios en los que coincidimos, y yo no tengo una animadversión especial como puede haber en otros sectores que existen en la izquierda contra el PNV, porque creo que compartimos algunos planteamientos ideológicos y de, bueno, políticos, y cuando se puede colaborar, se colabora, y cuando se tiene que hacer una crítica política, se hace, sin más.
Uh-huh. El próximo sábado se celebra la última manifestación de Gesto por la Paz. ¿A usted qué le sugiere este hecho?
Bueno, yo creo que hay que agradecer a todos los movimientos sociales y cívicos, y también a Gesto por la Paz, pues todo el trabajo silencioso que han hecho desde el anonimato de las personas, ¿no? Para bueno, insistir que eso, ¿no? Que los derechos humanos son una base fundamental para la convivencia y no se pueden bueno, pues vulnerar bajo ninguna circunstancia. El trabajo cotidiano, silencioso, que ha perdurado durante más de 20 años, bueno, ha hecho posible ver que efectivamente la mayoría de la sociedad vasca no estaba de acuerdo con el recurso a la violencia por motivos políticos, y yo creo que hay que agradecer sinceramente a todas esas personas que lo han hecho desde la más absoluto anonimato, y por eso creo que, bueno, pues hay que agradecer a todas las personas que han participado, y bueno, pues con eso que nos quedamos, ¿no? No solo es Gesto por la Paz, también hay otros movimientos. A mí me ha tocado de más de cerca el Carri, lo Carri, etcétera, pero ha habido una respuesta social, no solo política, a la violencia, y en contra de lo que a veces, muchas veces, de forma muy injusta escuchamos, es que la sociedad ha estado de alguna manera ausente. Bueno, pues yo creo que tanto la existencia de Gesto por la Paz y otros movimientos demuestran que no ha sido así. Hemos tenido una sociedad muy activa en contra de la violencia.
Pues Aintza Ezenarro, portavoz parlamentaria de Aralar, le agradezco que haya estado con nosotros esta mañana. Un saludo.
Eskerrik asko, eta nahi duzuen arte.
Hasta la próxima.